Radio Praga Noticias.
La República Checa aprueba el topónimo Chequia. Los checos consideran que los inmigrantes son una amenaza para la seguridad. La policía detuvo a un segundo grupo de refugiados iraquíes que querían trasladarse a Alemania. Un comité constitucional de la República Checa aprobó la inscripción en Naciones Unidas del topónimo abreviado del país, que en español es Chequia, Chequi en francés y Chequia en inglés, por ejemplo. La medida impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Lubomír Zaorálek, busca que el nombre abreviado y único sea utilizado a nivel internacional en todas aquellas ocasiones en las que no sea necesario aplicar el nombre oficial. Tras la decisión tomada por el comité, el paso a seguir es solicitar a Naciones Unidas que incluya el topónimo en sus bancos de datos oficiales. La Cámara de Diputados no respaldó la propuesta del Senado para regular el horario de apertura de los negocios en días festivos. La propuesta original, que buscaba que las tiendas de más de 200 metros cuadrados cerraran en 8 de los 12 días festivos al año, los diputados redujeron la iniciativa a 3 días festivos, 25 y 26 de diciembre y el 1 de enero. Los cambios propuestos fueron precedidos de un intenso debate y una fuerte presión de la Asociación de Comercio y Turismo, que se opuso con vehemencia a la limitación de los horarios comerciales. 3/4 de los ciudadanos checos consideran a los extranjeros una amenaza para la seguridad. Las informaciones sobre la ola migratoria están volviendo cada vez más cautelosos a los checos, se indica en los resultados de una encuesta realizada por la agencia STEM. El número de personas que creen que un grupo étnico o minoritario debería tener el derecho a vivir en la República Checa de acuerdo con sus propias tradiciones se ha reducido al 25% en los últimos 2 años, indica la agencia. Una encuesta entre los maestros de la ciudad de Praga indica que cada vez son con más frecuencia blanco de agresiones por parte de los estudiantes y escolares. 40 de los 2.000 profesores encuestados dijeron que habían sido atacados físicamente en el aula en los últimos 3 años. Una 1/4 de todos los maestros dijo que en algún momento sufrió un ataque verbal. El 48% de los maestros asegura haber reportado un ataque y le pidió ayuda para hacer frente a la situación. La policía checa detuvo a 16 refugiados iraquíes que habían renunciado a su protección en la República Checa y se disponían a cruzar la frontera checo-alemana ilegalmente. El grupo era parte de un proyecto de reubicación de 150 cristianos iraquíes que corrían riesgos en su país. Este es el segundo grupo de iraquíes que trató de trasladarse a Alemania tan solo una semana después de haber recibido asilo en Chequia. El grupo fue detenido a pocos kilómetros de la frontera checo-alemana y confirmó su intención de cruzar ilegalmente la frontera. El gobierno decidió cancelar la semana pasada el programa de traslado de iraquíes cristianos a la República Checa. Hace 25 años, el 16 de abril de 1991, representantes de Alemania y Chequia firmaron un acuerdo para la adhesión de la factoría checa Škoda al consorcio Volkswagen. Škoda Auto sigue siendo el mayor productor de vehículos del país. En 1990, el gobierno checo anunció que buscaba un socio fuerte para la compañía y un año después, Volkswagen y Škoda crearon una sociedad por acciones. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quienes habla, Freddy Valverde.
Terminado el noticiario, continuamos con la programación de Radio Praga. En esta ocasión podrán escuchar una entrevista con el miembro del Círculo Chileno-Checo, Rafael Enrique Rincón Serpa, quien se referirá a la promoción que tiene la República Checa en el país sudamericano. Y les informaremos de la derrota que sufrió el Sparta de Praga en el partido contra Villarreal por el pase a las semifinales de la Europa League. Más adelante escucharán una repetición del espacio Hable Checo con Radio Praga y al final de la emisión les informaremos de algunas actividades socioculturales que tendrán lugar en este país en los próximos días. Esperamos que los temas seleccionados resulten de su interés. A través del programa les acompañará Ivana Vondarkova. La situación de la comunidad de descendientes de checos en Chile y la visión que de la República Checa se tiene en este país del Cono Sur han sido los principales temas de los que hemos hablado con el miembro del Círculo Chileno-Checo, Rafael Enrique Rincón Serpa, durante su paso por Praga. Los detalles con Carlos Ferrer.
La comunidad de descendientes de checos de Chile, formada por aproximadamente 1.000 personas, es la quinta mayor del continente americano y, aunque no alcanza en importancia a la croata o la árabe, disfruta de una relativa importancia social. Nos lo cuenta uno de sus miembros, Rafael Enrique Rincón Serpa, aprovechando su visita a Radio Praga.
Bueno, la comunidad checa en Chile es una comunidad relativamente en tamaño importante, no tan grande como otras, por ejemplo, como la de Argentina, pero es una comunidad, digamos, bastante organizada. Tiene una institución que es el Círculo Chileno-Checo, que funciona ya desde hace varios años, con su directorio, y normalmente lo que hace es que tiene una vinculación muy estrecha con la embajada y todo el trabajo, digamos, cultural, el trabajo de que tiene que ver con la promoción de la cultura checa, de la música, de los bailes, todo también se hace un poco a través de eso, ¿no?
El Círculo Chileno-Checo, además de contribuir a la difusión de la cultura checa en Chile, organizando, por ejemplo, cursos de bailes tradicionales, mantiene vivo el sentimiento de pertenencia de los checos y sus descendientes. Un hito especial son las cenas o fiestas con motivo de efemérides como el Día de San Venceslao, cuando el número de participantes puede llegar al centenar. Aún así, la disolución de la herencia checa es constante, algo que se ve claramente en la pérdida del idioma. La situación se agrava por la imposibilidad de aprender checo de otra manera que no sea en cursos en la República Checa, comenta Rincón.
Lo que ha ocurrido es que normalmente cada año viene una o dos personas, por ejemplo, el curso que se hace en Dobruška, ¿no? El curso de idiomas que se hace, y siempre una persona de la comunidad checa, especialmente del Círculo Chileno Checo, viene, ¿no? No hay, lamentablemente, ahora, por ejemplo, una institución o un conjunto de profesores de checo que esté fijo haciendo, digamos, clases o dictando clases para personas allá. Pero eso es algo que se ha intentado en muchas ocasiones, pero también no ha habido la ocasión de que esté una persona allá presente.
La promoción de Chequia deviene, por otro lado, importante en un país como Chile, en el que, al igual que en otras muchas partes del mundo, persiste un gran desconocimiento sobre todo lo que no sea Praga como ciudad turística.
La República Checa es un país relativamente mucho menos conocido que su capital, Praga. Es decir, normalmente la gente sabe de Praga, ha escuchado de Praga y después dice qué ciudad tan linda, no he visto fotos o he estado allí, pero no se hace la asociación Praga-República Checa, ¿no? Eso es como bien, bien curioso, ¿no? Y fuera de Praga es poco lo que se conoce, ¿no? Es bastante poco. Tanto como otras ciudades, como otras cosas de la cultura. O, por ejemplo, escritores que son muy famosos, que la gente sabe que son escritores, los conoce, los ha leído, pero no sabía que eran checos. Kafka, por ejemplo, ¿no? Caso típico, Kundera, ¿no? Quizás, ¿no?
Rafael Rincón, en principio sin ningún vínculo familiar con la República Checa, se convirtió en amante del país por motivos políticos, gracias al legado humanista y demócrata de la disidencia ante el régimen comunista, al que él encontró aplicación en la situación política latinoamericana. Nos cuenta.
Mira, comenzó justamente hace un tiempo atrás, cuando, caso yo, llegué de Venezuela a Chile, y con la situación que hay, ahí empecé a interesarme un poco cómo había sido la historia de la República Checa, sobre todo en la transición. Entonces empecé a interesarme por ese periodo, por el periodo de transición y por ciertas figuras, ¿no? Como el caso de la figura de Václav Havel, ¿no? Y ahí aprendí el checo, puse un poco y hasta el día de hoy he estado muy conectado con eso en lo personal, ¿no?
En cualquier caso, la experiencia checa de los años 90 no puede trasladarse directamente al contexto chileno o, por extensión, al sudamericano, en opinión de Rincón. Más valioso como modelo es el resultado final, la República Checa actual, sostiene.
Tengo la impresión de que la experiencia, ¿no? De no solamente la transición, sino de un poco antes también, ¿no? No solamente es poco conocida, sino que se ve muy lejana, ¿no? Y normalmente muchas personas no ver en eso necesariamente un aprendizaje, ¿no? Y que es una lástima, ¿no? Y como digo, yo mucho más que mirar el pasado, creo que mirar el presente de países como la República Checa es muy interesante, ¿no? Y sobre todo para países, por ejemplo, como Chile, ¿no? Uh-huh. que, que tienen historias paralelas en cierto sentido, ¿no? El hecho de que recuperan la democracia en momentos muy, muy, muy casi simultáneos, ¿no? Y Chile ha tenido un desarrollo excepcional en América Latina. La República Checa es un poco distinto porque también hay muchos países desarrollados acá, pero es de los países del ex bloque socialista de los que más ha despegado, ¿no? Y eso lo hace muy interesante, ¿no?
El interés de Rafael Rincón por Chequia no se reduce evidentemente a la política y abarca desde el arte y la historia a la gastronomía. De hecho, la comunidad checo-chilena todavía se relame los labios con los casi 100 quesos fritos o smažák que Rincón cocinó al más puro estilo checo.
El Sparta de Praga no ha logrado superar sus límites y se despidió de la Europa League tras caer en la vuelta de los cuartos de final ante el Villarreal por 2-4, pese a la derrota que dejó el resultado global en un 3-6, el club praguense vivió una noche histórica y se fue con la frente en alto, ovacionado por la hinchada. Les informa Román Casado.
El Villarreal hizo en Praga lo que no le había salido en la ida, mientras que en casa logró materializar solo dos de sus innumerables ocasiones para marcar. En la capital checa prácticamente contó por goles sus oportunidades. El submarino amarillo en la capital checa pronto puso fin a las esperanzas de los locales de que una victoria por la mínima les habría bastado para hacerse con el pasaporte a las semifinales. Al igual que en España, Bacambú abrió el marcador nada más empezar el partido en el minuto 5. No obstante, el gol tempranero no hizo desplomarse al Sparta, que se puso a buscar con insistencia el empate. Pero la falta de puntería la pagó caro el subcampeón checo en los últimos minutos de la primera parte, cuando el Villarreal marcó otros dos goles, dejando sentenciada la contienda, según lamentó el centrocampista Ladislav Krejčí.
Hoy ha sido un partido contrario al juego en Villarreal. Nos hemos creado bastantes ocasiones para marcar. En el primer tiempo hemos jugado bien, hemos presionado al rival, pero por desgracia fuimos nosotros quienes recibimos un gol tras otro. Ellos lo materializaron todo. Queríamos mostrar nuestro juego activo y creo que lo logramos. En los partidos anteriores nosotros fuimos los eficaces. Por ejemplo, en la cancha de la Lazio marcamos 3 goles de 3 oportunidades en el primer tiempo. Por desgracia, ahora ha salido todo al revés.
Cuando Bacambú anotó el cuarto a principios del segundo tiempo, empezó a cernirse una debacle sobre el Sparta. No obstante, los checos la evitaron, apoyados por las gradas, que no dejaban de animarles frenéticamente. Incluso con el marcador tan adverso, los locales lograron maquillar el resultado con 2 dianas de Dočkal y Krejčí. Al final del encuentro, la hinchada ovacionó al 11 praguense diezmado por numerosas bajas, debido a las que el Sparta terminó el partido con el 11 titular inicial sin sustituciones, por contar en el banquillo prácticamente solo con jugadores de la categoría junior. Pese a la derrota, el entrenador Zdeněk Šťastný se mostró más que satisfecho por haber llegado hasta los cuartos de final de la Europa League, todo un éxito que le gustaría repetir la próxima temporada, según dijo.
Creo que todos los jugadores han adquirido una enorme experiencia. Los partidos como este no se pueden pagar con dinero, sobre todo de cara a los próximos choques en las Copas Europeas. En la Liga Checa es diferente, aquí se juega de otra manera. Creo que ya se está esbozando el perfil de un 11 capaz de competir a nivel europeo. Y si conseguimos buenas adquisiciones, estaremos aún más fuertes la próxima temporada.
A pesar de quedar torpedeado por el submarino amarillo este jueves, el Sparta logró un resultado histórico al avanzar hasta los cuartos de final de las Copas Europeas, lo que había logrado solo 2 veces en los años 80. Terminada la cabalgata por Europa, en la que el Sparta había dejado fuera, entre otros, al Krasnodar ruso y la Lazio italiana, los rojos ahora podrán concentrarse plenamente en la persecución del Pilsen en la Liga Checa. A 6 partidos para el final del torneo nacional, el Sparta, con un partido menos, se sitúa 9 puntos por debajo del líder de la clasificación.
Sintonizan un programa de Radio Praga que transmite para los oyentes de España y América Latina.
Hable checo con Radio Praga.
Praga es en la actualidad la ciudad checa con la mayor tasa de criminalidad y parece que a los delincuentes los ha atraído desde siempre. Al menos así lo indican los nombres de algunos de sus barrios que les presentaremos en esta edición de Hable Checo con Radio Praga a cargo de Dominika Bernátová y Román Casado.
Román, por fin he encontrado un piso nuevo y mañana me mudo al barrio de Hrdlořezy. ¿Me echas una mano con la mudanza? ¿Pomůžeš mi se stěhováním?
Como si me quedara otra. Solamente espero que nadie me degolle en este barrio. Es que su nombre es una composición de palabras cuello, hrdlo y cortes, řezy. Así que no habrá sido un lugar muy seguro, ¿no?
No es para tanto. Es que el checo antiguo denominaba con la palabra degolladores, hrdlořezové, a todos los ladrones, zloději, agresores, násilníci y pendencieros, rváči, que supuestamente habitaban ese barrio. Y se dice, sin embargo, que era una leyenda urbana inventada por los hosteleros para que la gente tuviera miedo y se alojara en sus posadas en lugar de quedarse al aire libre.
Un buen truco comercial. Supongo que una historia parecida se vincula también al barrio de Mněcholupy, en el sudeste de Praga. Su nombre se podría traducir como roba bolsas. Es que lup en checo significa un robo y mněch es una expresión anticuada para un monedero.
Al parecer, este no fue ningún truco, sino que en esta parte de Praga los ladrones de verdad atracaban con frecuencia, quitándoles a los viajeros las maletas.
Mientras no les pegaran con porras, lo que probablemente hacían en el barrio de Kie, cuyo nombre significa precisamente este tipo de arma. Otro lugar donde seguramente se robaba mucho es el barrio de Ladronka. Parece que ahí robaron incluso a unos hispanohablantes, ya que lleva en su nombre la palabra española ladrón.
Pues hay dos teorías del origen de su nombre. Una confirma la tuya, solo con la diferencia de que procedería de la palabra italiana ladrone. La otra, que a mí me parece más probable, dice que lleva el nombre de un antiguo dueño de esos terrenos, el conde Felipe Ferdinand de Lacron, al que llamaban en la lengua popular simplemente ladrón.
¿Y qué más me dirás del barrio de Davice? Es que la frase Davice se traduce como damas, lo que quizás decían los bandoleros, loupežníci, a sus víctimas para que les dieran más dinero.
No es exactamente así, aunque una teoría sobre el origen de su nombre sí se refiere al pasado criminal de ese barrio. Es que originalmente se llamó Dehnice y según algunos este nombre procede de la expresión Dehna, que era el nombre de un diablo, Diabel. Y se estima que le pusieron nombre de esta criatura por culpa de sus habitantes, que supuestamente amenazaban a los transeúntes. Y otra teoría dice que el barrio deriva de la palabra dehet, alquitrán en español, que se fabricaba en esa localidad.
De hecho, los diablos tienen en Praga su propio barrio. Con lo bonitas que son algunas partes de Jablice, traducido como los diablos, no sé por qué se han merecido este nombre.
Dicen que en el pasado se llamaba Davlice, que se refería a una antigua denominación para la mujer, Jena. Es que según una leyenda fue un territorio habitado por las sacerdotisas de la diosa pagana Lada. Y como durante la época cristiana todo lo pagano se consideraba diablesco, de ahí quizás el nombre de Davlice.
Pues no estoy seguro. Como era un territorio de mujeres, a ver si es verdad de que este nombre se lo dieron precisamente por el paganismo.
Siguen en sintonía de Radio Praga.
No se lo pierdan. Un repaso a los eventos de los próximos días.
Praga se sumará a la conmemoración del 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Un festival dedicado a Mozart tendrá lugar en la capital checa. Y el cubano Joel Suárez Gómez será uno de los bailarines que actuarán en el Festival de Danza Aerowave Springs de Praga y Pilsen. Esos son algunos de los eventos que ofrece la agenda cultural checa de los próximos días, de los que hablaremos con más detalles con Román Casado. Praga conmemorará la próxima semana el 400 aniversario de la muerte del escritor español Miguel de Cervantes. En Praga se efectuarán varias actividades en homenaje al autor de Don Quijote de la Mancha.
Una lectura ininterrumpida de la obra de Miguel de Cervantes, un concurso de escritores de cuentos, exposiciones, discursos y proyecciones. Esos son los eventos que se efectuarán en Praga en conmemoración del clásico español organizados por el instituto que lleva su nombre. Un documental titulado Cervantes y la leyenda de Don Quijote será proyectado el próximo martes. En la película varios personajes hablan de la importancia histórica del caballero de la triste figura, desde los premios Nobel de Literatura Günter Grass y Mario Vargas Llosa hasta el expresidente del gobierno de España, Felipe González. Destaquemos además la degustación de los libros de Cervantes, que se efectuará el miércoles, mientras que al día siguiente el psiquiatra Francisco Alonso Fernández dará una conferencia titulada Don Quijote, un loco lúcido y kafkiano, en la que analizará el perfil mental de Don Quijote y Sancho Panza y la psique humana de la época de Cervantes en general. El Instituto Cervantes tendrá el Día de las Puertas Abiertas el viernes y el sábado las actividades culminarán con el Día de Cervantes, cuando los visitantes recibirán libros y rosas según la tradición española.
Los melómanos podrán asistir en Praga a varios conciertos para escuchar la música de Wolfgang Amadeus Mozart. El festival titulado Ein Mozart se realizará entre el 17 y 24 de abril, en el año en el que se celebran 260 años de su nacimiento y 225 años de su muerte.
Mozart, nacido el 27 de enero de 1756 y fallecido el 5 de diciembre de 1791, dejó un extenso legado musical, de cuya parte podrán disfrutar los aficionados a la música en el festival Ein Mozart. El pianista austriaco Ingolf Wunder abrirá el ciclo de conciertos de este domingo en la sala Rudolf in Ulm, interpretando tanto varios temas de Mozart como de Beethoven. Los aficionados a la ópera no deberían perderse a Don Giovanni, que tendrá lugar el próximo jueves en el Teatro de los Estamentos de Praga, lugar donde fue estrenada esta obra bajo la batuta de Mozart en 1787 y donde el compositor estrenó más tarde otra de sus óperas, La Clemencia de Tito, en 1791, con motivo de la coronación de Leopoldo II de Austria como rey de Bohemia. Algunas de las arias de esta segunda ópera las podrán escuchar al día siguiente en dicho teatro en la jornada titulada Estrenos en Praga de Mozart. El ciclo proseguirá después el próximo sábado con un concierto de la pianista japonesa Isako Kawamura y el próximo domingo con la ópera de Mozart Così fan tutte, protagonizada por el conjunto del Teatro Nacional.
El bailarín cubano Joel Suárez Gómez será uno de los invitados al Festival de Danza Ambulante Aerobay Springs, que se estrenará la próxima semana en la República Checa. El evento se efectuará entre el 20 y el 25 de abril en las ciudades de Praga y Pilsen.
Más de 200 invitados especiales de todo el mundo asistirán al Festival Olas Aéreas de Primavera, que promete ofrecer al público lo más interesante de la temporada pasada de la danza moderna y la danza teatro. 9 escenificaciones elegidas por un jurado de expertos y una décima, la más votada por el público, se presentarán entre el próximo miércoles y viernes en el Teatro Pones de Praga. Entre los bailarines figura también el cubano Joel Suárez Gómez, que reemplazará a Jiří Bartovanec, de baja por lesión. La obra de danza de jóvenes, Aerowave Spring Forward, se efectuará luego entre el 22 y el 24 de abril en Pilsen, donde se darán 22 escenificaciones protagonizadas por artistas de 19 países.
Y aquí concluye este programa de Radio Praga en español. Ivana von der Kova les agradece la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Pueden visitar asimismo nuestra página web www.radio.cz y contactarnos a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos esperando que sigan escuchando Radio Praga. Hasta una próxima oportunidad, amigos.